saludo, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestra invitada en el día de hoy, Paula Girón Castro. Paula, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Bien, aquí saludos a estimados oyentes de Alborada Guajira. Gracias por invitarme a tu programa, y de paso aprovecho para tocar un tema que nos golpea mucho a toda la isla, como por ejemplo el tema de los cuentas propistas.
Paula, tú sabes que hace meses que hubieron varias normas y decretos y algunas resoluciones también complementarias de organismos que conforman las nuevas disposiciones jurídicas que implementaron la política para el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia. Uno se pregunta, bueno, pero ¿hasta van a estar haciéndole perfeccionamiento a los decretos y a las resoluciones para estas personas que son los emprendedores? Porque fíjate, vemos como muchos de los cuentapropistas lo que han dicho es que están dispuestos hasta entregar sus licencias porque no le va a dar resultado. El negocio suyo no le va a dar resultado y están dispuestos, bueno, pues a entregar las licencias que tienen. Yo creo que si en algo debiéramos trabajar, de alguna manera exigirle al régimen que el trabajo por cuenta propia ha facilitado el proceso de que cada persona pueda sentirse libre de alguna manera por su independencia económica. ¿Qué tú piensas de esto?
Mira, este tema de los cuentapropistas surgió a través del proceso que pasó del periodo especial. Surgieron puntos de venta fijos y móviles. También estos productores tienen que comprar su producto a huertos intensivos. También te digo, referente al pago que tienen que hacer ellos al gobierno, lo que tú me estabas diciendo ahora, es muy alto. Es decir, que ellos es más lo que tienen que pagar que lo que ellos ganan para sí mismos.
Fíjate que las nuevas disposiciones, algunas es en respuesta a reclamos de los propios cuentapropistas que apuntaron a corregir las desviaciones y las violaciones de la política establecida, su declaración de ingreso por falta de enfrentamiento y solución oportuna a los problemas. A mí me preocupa mucho todas estas exigencias que hace el régimen a los cuentapropistas, como el reclamo a que tengan que pagar en tiempo y forma, unas personas que no tienen una tienda mayorista para poder comprar las cosas que se necesiten y poder sacar adelante su negocio. Entonces, de alguna manera, yo creo que ese espíritu de la política del régimen no ha surtido efecto de ninguna
forma. Mira, el tema de los cuentapropistas, por lo menos aquí en toda la isla, es una polémica. Te explico porque las personas que compran, un ejemplo, los productos, el Estado se lo vende a un alto precio. Y ellos, para sacarle ganancia a todos esos productos que compraron, tienen que venderlo a alto precio. Que cuando llega el mes o el fin de año, tienen que pagar un porcentaje, como se le dice, el fisco. Pero hay un problema. Muchas de estas personas han sido detenidas, decomisada su mercancía, y han tomado medidas con ellos teniendo el permiso de vender. Han sido tratados que venden ilegalmente. Lo detienen, le quitan la mercancía y son multados. La multa es aproximadamente que pasa de los 200 pesos. También tienen que pagar el área, la patente y otras cosas más que tienen que comprar por fuera, porque el Estado precisamente no te venden todo el tipo de producto o mercancía que venden los cuentapropistas. El Estado no lo viene, tiene que comprarlo también por fuera. Es decir, carros que vienen con ajo, cebolla de otra provincia.
Bueno, fue muy esperado el 7 de diciembre, donde iban a aplicarse las nuevas regulaciones para el trabajo por cuenta propia, con un conjunto de 20 normas jurídicas en varios trabajos del sector. Yo veo mucha preocupación y un gran desconcierto en cuanto a todas estas medidas. Y te digo que veo preocupación, ya que limitan mucho la actividad por cuenta propia. Te estás dando cuenta de que eso es lo que ha hecho que el pueblo haya podido salir adelante. En realidad, lo que saca adelante un país es la pequeña y mediana empresa, no es el régimen, no son los gobiernos.
Así mismo. Mira, a partir del día 7 de diciembre se ha notado en toda la población que el país no está pasando por una buena situación. Se nota en lo que es el tema de transporte, se nota la desolación en las calles. El pueblo se queja, en las paradas se nota el grupo de personas esperando el transporte. No tiene hora fija, no tienen día de salir. Es decir, que se nota completamente el cambio que ha surgido con el tema principalmente del transporte, como incluyendo otro tema más como el aseo personal. Es decir, que el país está pasando por una crisis no pequeña, grande, lo que se han encargado de que el pueblo como tal no lo note, pero una persona que es consciente de la situación que está pasando el país, tiene cierto conocimiento, sí percibe lo que está sucediendo con todo el país, porque todo esto a nivel nacional. Es decir, yo pienso en mi criterio que las personas deberíamos, no sé, de informarnos más, porque muchas personas no perciben lo que está sucediendo.
Fíjate, Paula, que hay personas que escriben a la página que nosotros tenemos de Alborada Guajira, y hay un señor que dice que, solo por citar algunos ejemplos que quisiera que nosotros diéramos en el programa, él se llama Idelgrade Céspedes y vive en Minas, en la provincia de Camagüey, y dice: les puedo comentar que, fíjense si las restricciones no tienen lógica, que si yo tengo un restaurante y una cafetería, no puedo compartir el mismo inmueble. Esto es increíble. Si un cuentapropista que rente habitaciones no podrá dar de comer a sus inquilinos, ahora no puedo darle desayuno ni darle almuerzo a los huéspedes, solo cama. Eso es menos dinero que le entra a las personas que están trabajando. Entonces ahí te estás dando cuenta que las medidas introducen otros cambios que fijan un mayor control y organización del trabajo privado, aumentan las regulaciones en lo relativo a los impuestos y a la contratación de la fuerza de trabajo. Además, se limita al alcance de cada actividad. Imagínate tú. Las medidas en general aumentan los requisitos burocráticos, porque todo el que hace unas medidas como esta, yo estoy segura que no tiene un negocio.
Sí, así mismo es. ¿Y qué es lo que pasa? En la condición que se encuentra el país en estos momentos, todo tiene que ver con la economía, es mi criterio. Todo te cuesta caro, todo, desde el transporte hasta los alimentos que se lleva uno diariamente para darle uno a nuestros hijos. Como también te digo, mira, diariamente uno no puede llevarse un alimento adecuado a la boca.
Claro,
la economía del país se ve cuando aumenta, cuando uno se sienta a la hora de cenar en su casa. No. Ahí es cuando se nota que la economía del país sube. Como yo sé que se llenan la boca de decir que la economía del país ha aumentado, mi criterio, todo eso es mentira.
El régimen le ha dedicado tema de concentración de la riqueza en todos los documentos que ellos han podido elaborar. Y esto te digo refiriéndome al Partido Comunista y a la Asamblea Nacional. Porque la aplicación de las medidas se produce en un momento en que el crecimiento económico del país no parece superar el 1.1% y el régimen cubano se muestra principalmente interesado en atraer inversión extranjera. Pero ¿cómo tú vas a traer inversión extranjera a un país que no ha resuelto el problema de la dualidad monetaria? Que los salarios de los trabajadores son muy bajos y los precios son tan altos que el cubano no puede adquirir lo que necesita para él poder sacar adelante su familia.
Mira, es decir, lo que es el transporte, el cuentapropista y la economía del país, todo está en los transportistas, porque primero lo dejaron la ley de oferta y demanda. Ahora le dicen que tienen que bajar los precios, pero le dejan el petróleo en el mismo precio que se lo estaban vendiendo anteriormente. El transporte para las empresas de cultivos varios, etcétera, las cooperativas, cuando no tienen petróleo, no hay transporte. Es decir, que por donde quiera que tú mires las cosas, todo es un etcétera, todo es un caos. También te digo, en las condiciones que nosotros los cubanos nos encontramos, deberíamos de dar un grito de basta, porque creo que unos años más todo el país va a terminar con un gran problema psicológico, porque cuando no es la comida, es el transporte y siempre es un problema. Ahora un problema también que estamos presentando es con el aseo personal, el jabón, la pasta dental, todo.
Bueno, la situación no mejora en Cuba y ya... Es algo que lo hemos visto en todas las esferas. El régimen no le ha dado la apertura que necesita el cuentapropista, ese emprendedor que lucha por sacar día a día a la familia y que es el que está resolviendo el problema del país. Pero desafortunadamente, Paula, se nos agota el tiempo del programa. Te quiero agradecer por haber participado en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical. saludo Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Hoy desde Guantánamo, Joel Acosta. Joel, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, Guajira. Un saludo para todos y les deseo lo mejor. Desde acá, de Baracoa, Cuba, por acá, Joel Acosta Gámez. Quiero comunicarles hoy sobre el tema de la agricultura acá en Baracoa. Para decirles que acá en Baracoa tenemos varios productos agrícolas que pueden ser comercializados, como es el tema del cacao, el tema del coco. El cacao que es utilizado en diferentes partes de la vida cotidiana del baracueso, como tanto como en la alimentación como en la parte de la salud. El cacao se utiliza como medio para hacer chocolate, que es un desayuno para el cubano, en la distribución de hacer péter, que es un alimento para el cubano. Se le observa y se le saca también la grasa de cacao, buena para hacerle, para sanar cicatrices y para diferentes enfermedades en el cuerpo del ser humano. Aunque el cacao es una cosa que es muy utilizado, un producto muy utilizado en varias cosas, la producción de cacao en Baracoa es pobre, debido a que la mayoría de los campesinos no se le asignan las condiciones necesarias para su trabajo, y esto afecta a la producción. El campesinado baracuense debe de valerse por sí solo para hacer postureros de cacao, para sembrarlo, para regar el abono, para sembrar las posturas, y al no asignarle las condiciones necesarias, los campesinos no pueden cultivar. Quiero agregarle además que además de hacerle falta el abono para su fertilización, para el follaje de la fruta, de sus matas, que los campesinos también carecen de herramientas de trabajo como son la pala, los picos, los guantes y otras cosas que son de gran necesidad para ellos y que no lo poseen. Debido a la poca producción de alimento acá para el campesinado, que pasa el aumento del precio de la barra de chocolate, del péter, como se le llama acá en Baracoa, en Cuba, que antes costaba 2 pesos en moneda nacional, ha llegado ahora al valor de 10 pesos en moneda nacional debido a la escasez de estos recursos, cosas que afectan a la población de Baracoa y que afecta a todo el mundo porque no le existe. Esto existe tanto en lo que es la producción del cacao como en la producción del coco. La producción del coco, que antes se desenvolvía con un poco más de frecuencia, ahora ha sido un poco más desmayado, ya que después de haber pasado por acá el huracán Matthew, en el 4 de octubre del 2016, la producción que había sobre el coco, el café y el cacao ha desaparecido en gran cantidad, ya que esto lo dañó y después de ser dañado, no se han podido, los campesinos no han podido otra vez volver a hacer su finca por la falta de los postres, por la falta de los semilleros de cacao, de coco, de café y por otras diferentes cosas que no que ellos en el personal no lo poseen, tienen que hacerlo por esfuerzo propio y que tampoco nadie que los represente a ellos se le asigne, ¿entiende? Entonces los campesinos deben de por su esfuerzo propio poner a hacer todo esto. Acá en Baracoa en estos momentos no se está produciendo lo que es el aceite de coco. ¿Por qué? Porque no hay coco en Baracoa, pero tampoco hay siembra. ¿Por qué no existe siembra? Porque no existe un lugar o local donde asignarle al campesinado esta semilla para que ellos implementen, hacerla su finca y vuelva a la producción que había. Eso se ha dejado de producir totalmente, ahora se está produciendo un poquito de cacao, que es de las fincas que quedaron menos afectadas después del huracán y que los campesinos por su esfuerzo propio han tratado y le han levantado un poco y lo están haciendo. De esto se está manteniendo la fábrica de chocolate de Baracoa, que es la que produce realmente los chocolates, el peter y ese tipo de cosas, y por eso los precios se han alterado y las personas no pueden obtener el producto con la calidad necesaria y con el recurso necesario de dinero que deben de poder recogerla.
Joel, ahí ustedes en Baracoa tuvieron una pérdida superior a los 35 millones de pesos en cuanto a la agricultura baracoense debido a los numerosos daños que tuvieron. Claro, vuelvo y repito, el huracán, recordemos que deben hacer un esfuerzo grandísimo. La provincia de Baracoa demanda de un gran esfuerzo y de un tiempo grande para recuperar la capacidad productiva del territorio y sobre todo en los cultivos permanentes. Tú hablabas del coco, ahí en Baracoa es el mayor productor del país y se perdió el 90% de las 6.048 hectáreas plantadas y las 3.365 de cacao fueron seriamente dañadas. Imagínate la situación tan grande que ustedes tienen ahí en estos momentos.
Se esperaba que tras la pérdida de 6.048 hectáreas de coco acá en Baracoa y 3.365 de cacao, el gobierno le diera crédito a la persona, le diera la oportunidad de obsequiarle crédito por parte del gobierno para que la persona, al obtener un crédito para poder sembrar, reiniciar su finca, levantar su finca nuevamente, una persona se le ha asignado este valor en dinero. se le ha dado el dinero para que arreglen su finca, para que la mayoría de las personas han trapeado su finca, la han hecho una limpieza, pero a la hora de comprar, a la hora de comprar los productos de necesidad, como son la fruta, ya la semilla, el semillero, como uno le llama acá en Baracoa, para hacer la siembra, entonces al dirigirse a la CSS, a los VPC, donde realmente se tiene que producir esto, no lo hay. Entonces al no haberlo, la persona tiene el dinero que se le dio, el crédito le va aumentando porque debe de darle una ganancia que el Estado le cobra, un impuesto que el Estado le da sobre el dinero que le da, y las personas no han logrado todavía arreglar sus campos, muchas tienen los campos iguales, no se han atrevido todavía a realizar ninguna actividad porque tienen miedo que al después de limpiar sus campos no tengan entonces ese producto que deben de sembrar, y la mayoría siguen en iguales o peores condiciones que después que pasó el huracán acá en Baracoa.
No solamente el huracán, lleva varios días lloviendo.
Sí, acá en Baracoa está lloviendo hace varios días, está lloviendo con frecuencia, han visto inundaciones por parte de los ríos. La persona que había hecho una siembra y que estaba pequeña, que todavía no tenía fuerza, el río se la ha llevado, las aguas se la han matado, ha volvido a perder la mayoría del producto sembrado se ha volvido a perder por las intensas lluvias que han caído y las cosas sobrenaturales que han pasado acá en Baracoa, que al río crecer le mata una siembra a un campesino y ese campesino tiene que volver a empezar, y después de todo este fenómeno la producción ha sido terrible, pésima.
Yo te digo que cuando uno cree que está saliendo, ahí vuelve de nuevo. Ahora, gracias a Dios, está lloviendo. Claro, no quisiéramos que lloviera con esa intensidad. Campos inundados, ciudades que muchas personas se les han caído sus casas. Pero te digo que, óyeme, por favor, señor, vamos a tener que hacer una oración.
Acá en Baracoa, luego de haber pasado el huracán, pues se mantuvo, hizo un poco de sequía. Ahora ha vuelto a llover en gran cantidad y debido a esta lluvia han visto inundaciones. Las personas que habían hecho una pequeña casa rústica, forrada no siquiera de teja negra, de esa de cartón que dio el Estado para que hicieran, las personas hicieran casa, porque no se le ha brindado un local realmente donde hacer la persona su casa, que tengan condiciones, que tengan gran confianza. Las personas que hicieron esto ya volvieron a quedarse sin hogar, volvieron a quedarse sin materiales. Hay personas que totalmente están evacuadas también desde el día 4 de octubre del año 2016 que pasó el huracán. Hay personas que han sido engañadas, que son engañadas diario también por el gobierno y han sufrido consecuencias terribles. Personas que no tienen dónde vivir. Hay personas acá en Baracoa que se puede demostrar y se le puede poner luego en una entrevista por teléfono, ellos mismos hablando realmente que viven en cuevas. Todavía que hay personas en una localidad llamada Capiro, Jauco, Caperita de Jauco, que viven en cuevas, son familias ya preparadas y tienen su cocina, tienen sus lámparas, han tenido colchoncitos que ellos han podido conseguir y tienen esas cosas ahí. Pero como se dice acá, cuando se piensa que se puede adelantar un poco, se atrasa otra vez por el tiempo y las cosas que han ido pasando acá en Baracoa.
Me ha escrito un señor que se llama Rogelio Pérez y me está diciendo: quiero que sepan que nosotros los baracoenses tememos que las lluvias y las inundaciones de estos días deterioren aún más las zonas que no han logrado recuperarse completamente de los destrozos dejados por el huracán. Estamos muy preocupados porque está lloviendo muchísimo, las alcantarillas están muy destruidas, nos preocupa grandemente la situación.
Voy a comentarte algo sobre esto, Mandelilla. Hace aproximadamente más de 10 o 12 días ha caído un agua tan intensa acá en Baracoa que en una zona llamada La Pasada, cerca del centro de la ciudad de Baracoa, el mar se elevó por encima del nivel de la carretera, para el tránsito desde la madrugada hasta las 8 de la mañana. Tuvieron que venir carros bulldozer a sacar arena, a destupir la alcantarilla. El mar se metió dentro de algunas casas de alquileres y que no son de alquileres acá en Baracoa, y el gobierno acá en Baracoa no ha tomado medida alguna en contra de eso, no ha hecho un muro responsable como para que las personas se sientan seguras. Debido a esto, la queja de las personas se ha incrementado acá en el gobierno. La parte de la orilla del malecón, el mar destrozó por la parte de abajo dos o tres alcantarillas que la levantó, un edificio que lo extrayó por varios lugares, en un edificio habitacional donde viven personas que no se han logrado sacar de ahí porque el gobierno no tiene dónde reubicar a esa persona.
Esta persona que escribió dice que él vive en Nibijón. ¿Conoces el lugar?
En Nibujón. Es una zona rural, un lugar apartado. Viven totalmente las personas en condiciones inhumanas, que hay una gran mayoría ahí en Nibujón que están albergados.
Yo le quiero agradecer a Rogelio. Dice que escucha el programa desde ahí, desde Nibujón. Muchas gracias. Te quiero agradecer a ti también por tu testimonio. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Y vívelo y baila este monstruo. Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Alborada Guajira. La voz del campesino cubano. Con Magdelibia Hidalgo.
Cuba, estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y bendiciones. Con nosotros, Eliosbel Garriga Cabrera, desde La Coloma, en Pinar del Río. Buenos días, Eliosbel, ¿cómo te encuentras?
Bien, 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 hermana. Bien en lo que cabe, en la isla reprimida.
Sí, sí, me imagino. Bueno, Eliosbel está en La Coloma, en Pinar del Río. Aunque no lo creas, siento envidias de ti, pero una envidia sana. Me encanta el mar. Y me encantaría vivir un lugar de puerto así que yo pudiera pescar, que yo pudiera salir y sentarme ahí en el mar. No, la verdad me encanta. Yo soy de Oriente de las Tunas y mira que cuando iba a Puerto Padre era algo que yo me deleitaba ahí sentada en el malecón mirando el mar. Así que siento una envidia sana de saber que vives ahí y Dios permita algún día me dejen entrar a Cuba y pueda... salud, bueno, para el que está estornudando por allá.
Bueno, no sé si se conoce. Nuestra provincia hace 5 o 6 años fue recortada su territorio. Pero Pinar del Río, todos los municipios actuales y hasta los que habían hasta el año 76, todos tienen fronteras al mar. Es decir, que no pasa como en otras provincias, que hay municipios que no tienen fronteras al mar. Es decir, que aquí todos los municipios tienen costa. Bueno, especialmente aquí en La Coloma, en el poblado donde vivimos. Aquí, desgraciadamente, se restringe que los pobladores pesquen. Y aquí, para pescar, tienes que ser supuestamente un pescador profesional. Eso es avalado por la seguridad del Estado y la tropa juez de frontera. Hay muchachos que nunca podrán pescar porque no son avalados por las tropas de juez de frontera ni por la seguridad del Estado. Porque no son confiables, supuestamente no son confiables.
Entonces quiere decir que si usted es un pescador normal, solamente porque la seguridad del Estado no quiere, usted no puede salir a pescar.
No puede salir a pescar. Si usted es un pescador profesional y la seguridad del Estado considera de que usted deja de ser confiable, usted no puede pescar más. Si usted es un pescador, es decir, una persona nacida en este poblado, y por el simple hecho de nacer en este poblado, las personas pescan como es un hobby como el que nació en el campo, que trabaja en el campo. Sí. Es un hobby, es un trabajo, es una diversión, es todo lo que las aristas que uno le quiera dar. Estas personas son perseguidas, se les prohíbe. Hay acusaciones de la flota pesquera de que estas personas que pescan supuestamente de forma ilegal, que yo no diría de forma ilegal porque el mar no tiene dueño, son acusados de que hay desvío de langosta por esta parte, que es decir que los muchachos van y pescan, porque aquí la langosta es prohibida para el pueblo, al igual que la carne rey de la tierra es la langosta del mar.
Exacto.
Es prohibido pescar langosta, como es prohibido llevar de este pueblo hacia otros pueblos, o incluso hasta La Habana, por iniciativa propia, llevar a vender pescado. Las personas son multadas con multas de 1,000. Aquí ha habido personas que han llegado hasta 11,000 pesos de multa.
Entonces la desaparición del pescado de los mercados cubanos es un tema más espinoso casi que el mismo pescado.
Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, aquí hay una pescadería que vende el mismo combinado, ¿no? Hay una que está en una de las esquinas del combinado pesquero. No sé si ha visto fotos del combinado pesquero alguna
sí,
vez.
Sí, sí, cómo no, cómo no.
Bueno, hay una que está en una esquina y hay otra que está aquí en el centro del pueblo, que vienen personas de otros pueblos cercanos y compran pescado aquí. Ese pescado más o menos, más bien es legal, legal entre comillas, porque a usted en Cuba lo pueden acusar de acaparamiento. Es decir, si usted compra muchas especies o muchos paquetes de pescado, usted puede ser sancionado, quizás no a prisión, pero sancionado con multa por acaparamiento y especulación. Si usted es reincidente, usted puede ir a prisión. Bien, incluso la langosta, ya hay muchachos que cumplen prisión por langosta.
¿Qué cosa?
Por simple hecho de que alguien las pescó, de que alguien se las vendió, de que ellos las van a vender, se las han ocupado. Se la han confiscado y hay personas que están hay muchachos jóvenes que están presos por problemas de langosta. No es porque robaron ni nada de eso. Ellos la compraron, se la compraron a alguien o la pescaron, y hay un problema. Incluso hay pescadores que en este momento cumplen prisión por malversación de especies. Es decir, que se demostró o que se le probó o que supuestamente se demostró que desviaban o malversaban con la langosta, y ahí hay un patrón de banco que le dicen Iván, que está cumple prisión por eso, y los demás fueron sacados de la pesca.
Un testimonio más de la represión, la injusticia y la arbitrariedad que comete el régimen de Cuba para con sus ciudadanos. Pero quiero agradecer a Lisbel Garriga por haber participado en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
La risa que no encuentro, para cantar el verso que deseo, para sentir el mar de donde vengo morir. Corazón adentro, oh, 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 oh. Corazón adentro. Conservar tu piel entre mis dedos, para llegar al fondo de tus besos, morir. Corazón adentro, voy. Corazón adentro. queremos para seguir viviendo por un sueño morir. Corazón adentro, corazón adentro,
corazón adentro, corazón adentro, corazón adentro, corazón adentro.
Buscando voy mi sentimiento,
corazón adentro.
Buenos días, Cuba. Estamos en Alborada, Guajira, con nuestro invitado en el día de hoy, Roberto Carlos Jiménez. Roberto, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Bien.
Roberto, usted me dijo que trabajaba en la agricultura urbana. ¿Qué importancia tiene usted, para ustedes los cubanos, esta iniciativa de la agricultura urbana, de sembrar en el patio?
La importancia que tiene la agricultura urbana aquí en Cuba es que es muy necesaria, porque es el sustento de la población, ya que el gobierno cubano no lo tiene. Nosotros como particulares lo tenemos y le brindamos la comida al pueblo.
Entonces, ustedes pueden jugar el papel medio parecido a los carretilleros, ¿no?
Así mismo es. Nosotros, aparte de que buscamos esas condiciones, nosotros tenemos un kiosco que lo mantenemos con todos los tipos de viandas, frijoles y algunas cosas más. Las ensaladas.
Sí, es decir, vianda y hortaliza.
Y hortaliza.
¿Y la demanda? ¿Tienen demanda?
Sí, bastante. La demanda, la gente, todo el mundo acude allí al kiosco de nosotros. Porque de acuerdo a los precios como están también, pero por la calidad en que nosotros vendemos la mercancía, todo el mundo acude ahí.
Cuando, déjeme. Cuando usted habla de agricultura urbana, ustedes están, porque por ejemplo, si yo te pudiera comentar que la agricultura urbana en Cuba, la gente dice que es orgánica, y por supuesto que sí, pero es por una necesidad. Uh-huh. Es por una necesidad, ya que ustedes tienen herbicida, tienen abono.
Sí, utilizamos toda esa cosa.
Pero
buscando la producción, ¿no?
Exacto.
Que es la mejor manera de producir.
Sí, porque la verdad
eliminar plagas.
Porque mira, mientras Cuba enfrenta de verdad un vacío de efectivo para la compra de alimentos y establece uh-huh. nuevas medidas para regular los precios en el mercado agropecuario, las granjas urbanas en las cuales tú trabajas en una, ahí, que producen vegetales para el consumo local, luchan por mantenerse en pie todos los días. Tú mismo me acabas de comentar que ustedes buscan la herbicida.
Sí, todo tipo de alternativas para tratar de salir adelante.
Fíjate que Cuba, como muchos países caribeños también, sí, pero Cuba importa más de 2/3 de los alimentos que consume su población, y a pesar de tener vastas extensiones de tierra cultivable y cientos de granjas en las periferias de las ciudades, el régimen cubano ha dicho que una de sus prioridades es producir más comida para los 11 millones de habitantes de la isla. Y y algunos medioambientalistas, bueno, pues han apoyado esta labor de los de las granjas urbanas, es decir, los organopónicos, granjas urbanas que no usan pesticidas ni fertilizantes químicos y cuyos cultivos serían, según la definición de organismos internacionales como la FAO, completamente orgánicos.
¿Para sí, quién? Y, materia orgánica.
Exacto.
Para no utilizar la pesticida.
Entonces, para quienes cultivan las tierras como tú, yo creo que es un paso de avance que ustedes sí puedan trabajar de esta manera sin utilizar ninguna de estas pesticidas.
Sí, sí, tratamos siempre de evitar esos productos, porque eso en sí, cuando viene a ver, perjudica al cuerpo humano. Y entonces se busca el órgano que se pueda utilizar en ello para eso.
En cuanto a los ¿cómo es lo que ponen los que van a visitar? Los auditores, no.
Inspectores.
¿Qué me puedes decir en cuanto a los inspectores?
Bueno, los inspectores en sí van allí a ver nada más. Te dicen dos o tres cositas, pero en sí no solucionan nada. Porque ellos no tienen recursos para nada de eso. Lo que sí piden dinero.
No, ellos, imagínate, es que hay
por
mucha corrupción.
Por tratar de que no nos pongan una multa, nosotros le damos algo. Porque sin tener motivo para poner multa, siempre buscan algo para imponerla.
Es increíble, ¿eh? Cómo se aprovechan
así mismo, ¿eh?
Del trabajo de los que más se sacrifican.
Así mismo.
Porque quiero que sepas que el trabajo en los organopónicos y en las zonas urbanas no es que deja de ser menos fácil, es demasiado trabajo por
poco
dinero.
Es difícil. Y eso es a diario, hay que mantenerlo ahí día por día. Ahí no hay descanso. Si es que quiere tener producción.
Fíjese que yo tengo aquí una nota que escribieron, bueno, no es muy cerca de ustedes porque ustedes están tan de extremo a extremo. Ajá. Pero esta persona ha escrito esta nota es desde Pinar del Río. Ajá. Y nos escribe una señora que se llama Georgina Estrada y ella me dice: quiero que sepas que mi esposo me pidió que le escribiera. Oiga, gana $25 mensuales por trabajar de sol a sol en el cultivo de vegetales en una granja en las cuales lo han contratado. Un salario muy bajo como para atraer empleados calificados que expandan la producción.
Sí, sí, por esa sí parte el salario aquí en Cuba es muy, muy bajito. Quiere decir que no llena la parte del trabajo que se ejecuta, el salario que nos pagan no compensa.
Pero fíjate que hay a las personas que elogian el desarrollo de cultivos orgánicos en Cuba, yo les quiero decir que hay personas que, como somos nosotros los cubanos, que nos reímos hasta de nuestra propia desgracia. Tengo una nota aquí que me han dicho, sí, es verdad que nosotros tenemos productos orgánicos, pero ¿sabe por qué lo tenemos? Porque no tenemos fertilizantes. Óigame, nosotros los cubanos, de verdad, ya no, a nosotros no nos queda nada, hemos pasado por tanto.
Son muchas las necesidades.
Sí, sí, la agricultura orgánica en Cuba, lo que se ha visto es forzada por la situación tan grande, sí, que tiene el pueblo de Cuba.
Y hay que estar inventando, haciendo compost.
Claro, ¿sabes por qué?
Buscando la forma de obtener materia orgánica para poder.
Exacto, porque sin el suministro de pesticidas, maquinaria agrícola y otros insumos que son necesarios para los cultivos, bueno, pues a ustedes no les ha quedado de otra que
tenemos
inventar.
Que buscar, tenemos que buscar la variante para poder llegar.
Porque mira, ella me dice que su esposo lo que hace es que a partir de desperdicio, excremento animal, lo que hace, tratan de alguna manera de hacer estos fertilizantes.
Sí. Venia, se cayó.
No, yo te estoy escuchando.
Ah.
Yo te decía que la señora en su nota me dice que su esposo ha hecho algunos fertilizantes naturales a partir de desperdicios y excremento animal. Y que hasta ahora, bueno, gracias a Dios con eso han ido resolviendo.
Sí, desperdicio de alguna planta, como el plátano. La hierba que se tumba, se recuperan y se organizan en un lugar y ahí se van descomponiendo. Y así es como tenemos la materia orgánica.
Sí, en realidad, porque fíjese que usted puede querer expandir la producción de alimentos orgánicos, pero es difícil acceder también a los préstamos para la adquisición de instrumentos, semillas y otros insumos para usted trabajar.
Que son muy necesarios, pero en sí no lo tenemos.
Porque, por ejemplo, si usted dice, bueno, pues yo quisiera criar pollos orgánicos, sería una actividad económica que sería muy buena. Pero si no tiene el dinero para construir,
no se puede hacer nada.
¿Cómo lo va a hacer? Si usted no tiene para comprar el pienso, ¿dónde busca el pienso? Así, al no haber una tienda al por mayor.
No, eso no se tiene.
Porque usted no tiene ningún incentivo que usted diga, bueno, yo voy a ir a un lugar y voy a comprar X cantidad y ya lo voy a tener almacenado ahí.
No, esos lugares no aparecen aquí. Si busca por otro lugar y te sorprende, sabe que para prisión.
Sí, por eso es que la gente se pregunta, bueno, ¿por qué las personas no quieren trabajar en el campo? Mm-hmm. Bueno, porque la paga es muy baja.
Bajito.
Lo que reciben es muy poco. Y entonces,
y no,
imagínese, si no tiene condiciones.
Y no hay dónde buscarla. Esa es la otra.
Bueno, yo de verdad le digo que sí es importante garantizar la alimentación para el pueblo.
Sí, muy importante.
Es importantísimo que las personas digan, bueno, pues sí, contamos con la alimentación y podemos contar también con las personas que son cuentapropistas, como ustedes, emprendedores, pequeños agricultores, como usted le quiera llamar. Pero también sí, la situación se le hace muy difícil por la carencia.
Sí, porque no están las condiciones creadas. Y entonces nosotros tratamos de ir buscando para llegar a una buena producción, pero que se hace difícil.
Bueno, pues Roberto, le agradezco mucho por su testimonio. Lo quiero invitar a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Muchas gracias.
Va cantando, ey, lo ley, lo ley, ole, lo ley, ole, lo ley, ay, ey, lo ley, lo le, lo ley, ole, lo ley, ole, lo la. Y cuando llegue la noche, que nos volvamos a amar junto al calor del bosque. Muchos besos te de dar.
Qué linda se ven las montañas con los rayitos del sol.
A continuación, Radio Martí presenta un mensaje especial de advertencia para la población cubana, originado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Qué es la enfermedad del ébola? Es necesario advertir que el ébola es una enfermedad mortal y que hasta el presente no existe un medicamento que pueda combatirla. Por lo tanto, es sumamente importante hacer todo lo posible por evitar el contagio. Lo contrario sería exponer la vida a una enfermedad de la cual nada se sabe y cuya propagación es sumamente rápida y muy peligrosa. Se trata de una enfermedad muy poco frecuente que tuvo su origen cerca del río Ébola en la actual República Democrática del Congo, por lo cual lleva dicho nombre. El virus del ébola fue detectado en 1976 y se ha esparcido ya con efectos mortíferos a varios países del África Occidental. Hasta ahora, el ébola ha cobrado más de 4.000 vidas, de cerca de 8.000 casos verificados de infección. Los síntomas del ébola incluyen fiebre, dolores intensos de cabeza, dolores musculares, vómitos, diarrea, dolor de estómago, sangrado o moretones intensos sin causa aparente. Dichos síntomas pueden manifestarse entre 2 y 21 días después de estar expuesto al virus. ¿Cómo se propaga el ébola? El virus se transmite por contacto directo a través de la piel agrietada o por las mucosidades, por medio de la sangre y los líquidos corporales como la orina, saliva, vómitos, el semen y las heces fecales de una persona enferma, o por intermedio de objetos tales como agujas contaminadas con el virus. Este virus no se transmite a través del aire o el agua, pero puede contagiarse con la manipulación de la carne cruda de animales salvajes y por contacto con murciélagos contaminados. ¿Quiénes se encuentran en mayor peligro de contagio? Los médicos, las enfermeras y todo personal de atención sanitaria que atiendan a enfermos del ébola y tengan contacto directo con los mismos. Hay que destacar que las personas infectadas con el virus del ébola no son contagiosas hasta que se manifiestan los síntomas de la enfermedad. Un enfermo que se recupera del ébola ya no propaga el virus. Sin embargo, el virus puede permanecer en el semen hasta por 3 meses. Se recomienda, por lo tanto, que quienes se recuperen no mantengan relaciones sexuales por 3 meses desde el momento en que fueron curados del ébola. No existen evidencias de que el virus pueda ser transmitido por mosquitos u otros insectos. Solo los mamíferos pueden propagar dicho virus. ¿Cómo se trata la enfermedad del ébola? Todavía no existe un medicamento contra este virus. Por lo tanto, los síntomas tienen que ser tratados a medida que aparezcan. Las siguientes medidas pueden ayudar en la prevención. Proporcionar líquidos y electrolitos. Mantener los niveles adecuados de oxígeno y presión arterial. Tratar otras infecciones que pudieran presentarse. Prevenciones contra el ébola. Lavarse las manos o desinfectárselas con frecuencia. Evitar el contacto con sangre o líquidos corporales de enfermos. No tocar objetos que pudieran estar infectados. No tocar el cadáver de un enfermo de ébola. No tocar ningún animal o ser humano que pudiera estar infectado y cocinar muy bien cualquier tipo de carne. Evitar visitas a hospitales donde hubiere enfermos con el virus. Buscar atención médica de inmediato si presentara los siguientes síntomas: dolor de cabeza y muscular, diarrea, vómitos, dolor de estómago o sangrado o moretones sin causa aparente. Si tuviera estos síntomas, evite el contacto con otras personas y reciba tratamiento médico. Tenga siempre presente que el ébola es una enfermedad para la cual no existe todavía un medicamento. Todo lo que se puede hacer es evitar el contagio y prevenir una enfermedad que es altamente mortal. Este fue un mensaje de interés especial de Radio Martí para la población de Cuba. Y recuerde que prevenir es curar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.